Bien, hemos regresado a esta segunda hora de Buenos Días. Le invitamos a que siga en contacto con nosotros y además que participe en los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También tenemos la cuenta de chat disponible para que nos envíe sus mensajes. Trataremos de atenderlos en la medida de las posibilidades o lo más pronto posible. 33-11-55-19-62. Vámonos entonces, si le parece, de una vez con la efeméride musical para que usted, si no tuvo la oportunidad a las 6, escuche a partir de este momento el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG con Julio Zamora. Él está listo con su información y su reporte climatológico. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Esta mañana del 24 de marzo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior del país nuevamente mantendrá la precipitación sobre el oriente, sureste, centro y occidente de México. Mientras que para nuestro estado Jalisco, la probabilidad de lluvia se mantendrá del centro del estado hacia el sur y la porción costera. Esto será ya por la tarde o hacia la noche, donde alguna lluvia se presente, y en zonas montañosas los chubascos con actividad eléctrica serán probables, por lo que hay que estar atentos en aquellas regiones. Hacia el centro de Jalisco, hablando de lo que es la zona valles, la zona centro, incluido el polígono metropolitano, no se descarta que por la tarde o hacia la noche también se puedan presentar algunas lluvias en dicho horario. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estará sobre los 29 a 31 grados y esta condición también es similar para el resto del estado. Para el día de mañana al amanecer, las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega seguirán siendo las zonas más frescas de Jalisco, mientras que hacia el centro del mismo la temperatura mínima estaría desde los 10 a los 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores se mantengan sobre los 13 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, y ayer, Julio, vaya que llovió, ¿no?, en parte de la zona metropolitana.
Sí, de hecho, justamente estábamos comentando que fue como una sorpresa, aunque igual ya lo habíamos mencionado en la rueda de prensa. Es probable que en el mes de marzo se presenten algunas lluvias importantes, tal y como ocurrió incluso desde el fin de semana, donde hacia el sur de Jalisco reportaron cerca de zonas montañosas caídas de granizo, rachas de viento fuerte, y para este día nuevamente se pueden presentar en lo que es, por ejemplo, Sierra de Amula, Costa, Sierra Occidental, Sur, lagunas, por lo que deben de estar atentos. El polígono metropolitano no se descarta que también se pueda presentar alguna lluvia similar a la del día anterior.
Muy bien. Muchas gracias, Julio, por el reporte.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica a escuchar la información sobre seguridad o la información policíaca, como usted la conoce. Edgar Flores, adelante.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para todos. Bueno, entre lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, destaca este accidente ocurrido durante la noche de ayer en la carretera Morelia, esto metros después del ingreso principal al fraccionamiento Monteverde, en el sentido que va de Guadalajara hacia Tlajumulco. Se hablaba de inicio de una volcadura con choque, con lesionados. Además, esto se descartó cuando llegaron bomberos, así como policías del municipio, quienes encontraron únicamente al conductor de un tráiler con algunas lesiones, luego de que este se impactara contra el camellón central y en una maniobra, bueno, pues se quedara con la caja prácticamente incrustada en parte de la cabina del tráiler. Un accidente que obligó al cierre total de la carretera en el sentido que va de Guadalajara hacia el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y que si bien es cierto fueron únicamente daños materiales, lo cierto es que la afectación mayúscula la padecieron a conductores que por cerca de una hora con 20 minutos estuvieron varados a vuelta de rueda, filas de autos completamente detenidos que alcanzaron entre 3 y 4 kilómetros. Finalmente, ya durante la madrugada se hicieron maniobras para poder retirar el tráiler. El conductor, repito, reportado fuera de peligro. Otro accidente del que sí el conductor resultó con lesiones y fue llevado a una clínica del IMSS ocurrió también durante la noche de ayer en el periférico sur a la altura de la avenida Colón, Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque. El operador de un Thornton cargado con 5 toneladas de cebolla, al intentar reincorporarse de los centrales a los laterales, golpeó, chocó contra la cola de caimán y debido al peso, bueno, pues hizo que este vehículo de carga cayera volcado sobre su costado. Eso también generó pues un caos vehicular importante en el sentido de Chapala, digamos así, hacia López Mateos. El conductor con lesiones fue llevado a la clínica 46 del IMSS para una mejor valoración. Se reportó regular de salud en espera de que, bueno, pues pueda recobrar su estado para saber qué fue lo que ocurrió y por qué intentó de manera tan repentina cambiarse de carril. Esto, repito, por cerca de 3 horas también ocasionó un conflicto bien importante. Y por último, comentarles sobre el incendio que arrasó esta madrugada con un taller de laminado de pintura de la colonia Zagatitán del municipio de Tonalá. Una emergencia grande la que se vivió en la zona. Vecinos aseguraron que los reportes que se hicieron al 911 era porque luego de que percibieron el olor a quemado y ver las llamas que estaban emanando de este taller, comenzaron a escuchar explosiones y justamente cuando llegaron bomberos tonaltecas hicieron un ingreso forzado, encontrándose con gran cantidad de solvente y materia prima que ya estaba pues propagada, y justo cuando ingresaron un estallido fue el que se registró. Por fortuna no hubo lesionados, no hubo fallecidos y ya se investiga la causa por la cual el fuego inició en ese taller ubicado allí en la colonia Zaratitlán del municipio de Tonalá. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por la información, Edgar.
Chivo atento, buen día.
Muy buenos días. Vamos a más información, hay más noticias. Aquí tenemos a Gustavo Cárdenas con su reporte, su segundo reporte esta mañana de martes. Adelante, Gustavo.
Gracias, Víctor. Con el gusto de saludarlos de nueva cuenta. Ahora vamos a hablar sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que el día de ayer, en un evento junto con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se firma un convenio de colaboración entre ambas instituciones, entre el ayuntamiento y esta comisión estatal, con el objetivo de aplicar medidas y políticas públicas en favor, y lo sabemos, la búsqueda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la protección de los grupos vulnerables, mujeres y las nuevas masculinidades. Vamos a escuchar a la presidenta de este organismo, Luz del Carmen Godínez, que en este evento nos detalló y nos compartió que el objetivo es efectivamente que los espacios que tienen en conjunto, tanto el ayuntamiento, el CIS o las propias instalaciones de la Comisión Estatal, sean espacios compartidos, instalaciones, equipo, recursos técnicos. La intención es compartir el conocimiento, compartir las políticas que se han llevado a cabo tanto en lo municipal como en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos en favor de estos grupos vulnerables y, claro, de alguna manera que todos los servidores públicos, todos en cualquier edificio que tenga el ayuntamiento, en cualquier servidor público, ya sea operativo o ya sea en un tema de edificio, pues tengan la capacidad de atender las necesidades y de proteger a los grupos vulnerables y a los derechos humanos en sí. Vamos a escuchar a Luz del Carmen Godínez.
Al día de hoy tenemos 41 quejas y no solamente por la mala calidad del agua, tenemos por cobro excesivo o porque no les llega el agua a los domicilios. Bueno, el día 10 de marzo de este año nosotros aperturamos una acta de investigación derivada de las notas que estuvimos recibiendo cada uno de ustedes. Se pidió pidió información. Primeramente se dictaron medidas cautelares, que fueron las 138 del 2026 a la autoridad. Se pidió información hacia Paco Tejal también para tenerlo ahí. Y se están integrando a la par esas 41 quejas.
Bueno, creo que lo que acabamos de escuchar tiene que ver con el CEAPA, jefe Víctor, ¿sí, verdad?
Así es, Gustavo.
Sas, ahí te va. Es que ayer mismo en el propio evento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se nos explicó que también hay una serie de observaciones que tiene que ver con las quejas hasta el momento que tiene el CEAPA en su contra, que no son ni una ni dos, mucho menos 10, son hasta 41 quejas vigentes, las que tiene hoy por hoy abiertas y ha recibido formalmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad que llega a los hogares, los negocios, la industria, además de otras fallas del CIAPA. Lo que escuchamos hace un momento es a la presidenta Luz del Carmen Godínez, que señala que incluso existe una investigación en curso por las omisiones y las violaciones que se han llevado contra los derechos humanos, porque así lo es el tema del agua de calidad. El pasado viernes, hay que decirlo, y este detalle es muy importante, el pasado viernes venció la fecha límite impuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se obtuviera una respuesta y además datos por parte del CIAPA como de la Coprisjal. Ambos organismos pidieron a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos una prórroga por 15 días para poder reunir toda la información que la propia comisión les exige, que tiene que ver incluso con el tema de pruebas de laboratorio a la propia Coprisjal para determinar pues qué calidad de agua está llegando a nuestros hogares. Ya que estamos en el tema, ya que abrimos, hay que recordar que desde el 2022 la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una carpeta de investigación y se determinó una recomendación emitida a las autoridades por la contaminación registrada tanto en el canal como en la presa de Las Pintas. Esto viene a colación porque en los días pasados tanto el CIAPA como los ayuntamientos de Tlaquepaque y Tlajomulco admitieron que efectivamente se están vertiendo aguas industriales, desechos, incluso drenajes de hogares directamente pues tanto al cauce como a la presa de allá de Las Pintas, municipio de Tlaquepaque, que tiene que ver con la frontera con Tlajomulco. Señaló que pese a los años, porque esta queja y esta recomendación es del 2022, pese al paso del tiempo, pues no se ha cumplido cabalmente el tema de la recomendación, y esto, por supuesto, que continúa en la investigación, porque ya se estaría hablando de omisiones. Escuchemos de nueva cuenta a Luz Carmen Godínez.
Y el seguimiento tanto al acta de investigación como a los puntos recomendatorios pendientes que sí tenemos de la recomendación 10 del 2022. El agua, la calidad del agua que recibían los vecinos de Tlaquepaque, concretamente, y las mismas condiciones turbias y pues, insoluble pues el agua que se podía.
Bueno, lo que nos adelantó Luz del Carmen Godínez, la ombudsman de Jalisco, la presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos, es que será en 2 semanas, cuando se vuelva a tener una rueda de prensa, se vuelva a tener un evento público en donde se hablará directamente sobre esta recomendación no cumplida, incumplida, por parte de algunas autoridades. No quiso adelantar, no quiso señalar directamente por el tema de que adelantaría tal vez algunas autoridades pues un tema de resolución de problemas, recomendaciones no atendidas, quejas que todavía están, digamos, pendientes por parte de las autoridades, y claro, seguramente tendrá colación pues las 41 quejas que ya actualmente y están formalmente atendidas por parte de la comisión, que tiene que ver con el CIAPA, Coprisjal, municipios, por las omisiones que tienen hoy por hoy pues contaminado aquella zona de Las Pintas, un tema de cobros excesivos, ya lo habíamos escuchado, o del no suministro de agua. Es decir, al CIAPA se le están acumulando las quejas también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, quejas que hay que recordar, el año pasado derivaron en un descuento para los afectados por el agua turbia, así que vamos a ver en este caso cuál es el alcance, Gustavo.
Sí, y la vez pasada cuando se dieron los apoyos o estos descuentos fueron a 50 colonias, ¿lo recuerda, jefe Víctor? Bueno, pues ahora se está reconociendo que hay más de 170 colonias con el agua turbia, el agua con olores. Ahora, esa es las que se reconoce, de las que formalmente el CIAPA pues ha dicho, bueno, sí, estamos conscientes o estamos admitiendo que se tiene una falla en el servicio. ¿Cuántas no verdaderamente abren un subregistro, vamos a llamarlo de alguna manera, que están pendientes de revisión de alguna visitaduría, de alguna comisión del CIAPA o de Derechos Humanos que se le reconozca? Porque seguramente, con las más de 1,000 colonias que tenemos en esta ciudad, seguramente más de 170 sí tendríamos con el daño en el servicio de agua potable.
De acuerdo. Muchas gracias por el reporte, Gustavo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Gustavo Cárdenas. Vamos a hacer una pausa. Sí. Tenemos más mensajes de usted y le daremos enseguida la bienvenida a los deportes.
Sí, ya está listo Manuel Trujillo Soriano. Entonces, permítanos un corte comercial y volvemos.
Aquí está ya Manuel Trujillo Soriano, listo con la información de los deportes. Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el arribo de Jamaica, anoche se completaron las 3 selecciones que van a disputar en Guadalajara, uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026 en el llamado repechaje intercontinental. Encabezados por André Blake y Damon Lowe, sus capitanes, los Reggae Boys fueron los últimos en llegar a la cita premundialista en la capital de Jalisco. Y además tienen programado entrenar el día de hoy en las canchas del Club Verde Valle de las Chivas. En tanto, la selección de Nueva Caledonia entrenó ayer por la tarde en las instalaciones de la academia, allá por el rumbo de la venta del astillero, de cara a su encuentro del repechaje intercontinental del próximo jueves contra Jamaica en el Estadio de las Chivas. El representativo del Congo, por su parte, todavía incompleto y a la espera de que llegue su técnico y los jugadores que faltan, realizó ayer su primera práctica en las instalaciones de la UP en Ciudad Granja. Mientras que unidades de la Guardia Nacional, Policía Vial, Policía del Estado y del Ejército ensayaron parte del operativo vial que implementarán el jueves para transportar del hotel de concentración al Estadio Guadalajara a las selecciones que disputarán este repechaje. Así es que pues ya está, aquí ya esta cita premundialista, partido el jueves, partido el próximo martes, en el Estadio de las Chivas, en el primero, Jamaica contra Nueva Caledonia, y para el próximo martes y hoy en 8, el equipo que gane ese primer juego del jueves estará enfrentando a República del Congo por el pase definitivo al Mundial. Chivas y Atlas aprovecharán la pausa del torneo local por la fecha FIFA para disputar una edición más del clásico tapatío el próximo domingo en Los Ángeles, California, a las 19 horas, tiempo del centro de México. En cuanto a la selección mexicana de fútbol, realizó ayer ya su primera práctica en el centro de alto rendimiento con miras al encuentro del próximo sábado frente a Portugal en lo que será la reapertura del Estadio Azteca. Todavía incompleto, pero ya con Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Guillermo Ochoa, los cinco seleccionados de Chivas y la mayoría de los jugadores de la Liga MX, el equipo nacional trabajó bajo las órdenes de Javier Aguirre. Se espera que en el transcurso de hoy se incorporen los demás europeos como Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y César "El Cachorro" Montes. Pasando a otras cosas, regresó a México el atleta Eric Portillo luego de ganar medalla de plata en el salto de altura en el Mundial Bajo Techo celebrado allá en Polonia. Libró la varilla a los 2 metros con 30 centímetros de altura y pidió Eric Portillo visibilizar los logros en otros deportes porque no todo es fútbol, dijo, y aquí lo escuchamos.
Ahorita todo el mundo, yo sé que está centrado en el fútbol y pues quiero decirle a todo México que no todo es fútbol. También vemos otros deportes que ponemos el nombre de México en alto. Ahorita estoy muy, muy alegre de que se pueda dar la visibilidad al atletismo como se está haciendo ahorita. Y es lo mismo que les mencionaba ahorita, que ahorita estoy dimensionando apenas lo que logré para México y lo que significa para México y pues obviamente para mí también.
Pues ahí está Eric Portillo entonces haciendo este llamado, y es que consiguió el sábado pasado una medalla histórica, medalla de plata en un mundial de atletismo celebrado allá en Polonia. Ahora dijo, su sueño es conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El basquetbolista mexicano Karim López, de 18 años, se declara elegible para el draft de la NBA que se realizará del 10 al 17 de mayo en Chicago. El alero seleccionado mexicano, originario de Hermosillo, Sonora, y de 2.06 metros de estatura, jugó 2 temporadas en la Liga de Baloncesto de Australia y está proyectado entre las primeras 10 selecciones de la NBA. Aspira a ser el primer mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del draft. El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de tenis de Miami al derrotar ayer al francés Corentin Moutet en 2 sets por 6-1 y 6-4. Sinner estuvo imponente con su servicio y muy agresivo desde el primer set para finiquitar rápido el duelo. En tanto que la polaca Iga Świątek, de 24 años y actual número 3 del mundo, despidió a su entrenador Wim Fiset tras su eliminación en la primera ronda allá en Miami. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol de Verano, Horacio de la Vega, calificó como gran fracaso la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí lo escuchamos.
Yo creo que fue un fracaso, tal cual hay que decirlo como es. Se pusieron muchas expectativas en esta selección. Se hizo un esfuerzo muy importante para conjuntar al mejor nivel que estaba disponible. No sobra decir que pensando en la edición del 2023, donde quedamos en tercer lugar y que nos gana Japón prácticamente en los últimos outs, la expectativa era mucho mayor. Y hay que, por reestructurar, ver hacia adelante. Es una pena porque con esto no calificamos ya los Juegos Olímpicos de acuerdo a lo que se propuso por parte de la Federación Mundial.
De ese tamaño, pues, fue el fracaso de México en el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebró apenas en días pasados allá en los Estados Unidos, y pues donde México fue eliminado en la primera ronda después de las derrotas ante Estados Unidos e Italia. El receptor abierto de los Halcones Marinos, Jackson Smith, firmó una extensión de contrato para continuar con Seattle 4 años más por $168 millones para convertirse en el receptor mejor pagado en la historia del fútbol americano de la NFL. En tanto que el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, de 36 años, renovó contrato para continuar con el equipo de sus amores por 3 años más a cambio de $54 millones. Dejó en claro que todavía el retiro no pasa por su mente. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias.
Gracias.
Regresamos enseguida después de la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de saludar al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Vueltas que da la vida. Antes, durante la llamada época neoliberal, las iniciativas de reforma constitucional de un presidente de la República eran documentos extensos, bien fundamentados, de antología y para futuras consultas. Ahora, en la autodenominada Cuarta Transformación, son textos que ni a panfleto llegan, porque los panfletos son muy didácticos, oscuros, plagados de errores de técnica legislativa, de carácter conceptual y constitucional, en el que, en el último que se acaba de presentar, conocido como el Plan B, con una exposición de motivos de tan solo 7 cuartillas, se propone reformar y adicionar 4 artículos de la Constitución. En los últimos 7 años hemos pasado del que a las iniciativas presidenciales no se les cambie ni una coma, al que las comisiones legislativas tengan que buscar una redacción técnica más adecuada, cito textual, para tratar de corregir los garrafales errores del llamado Plan B. 2 son los contenidos principales que quieren corregir las comisiones del Senado, que menciono sucintamente a continuación. 1. El principal punto de discordia entre el PT y Morena ha sido la revocación de mandato, que de manera obsesiva la presidenta no solo quiere que se empate con las elecciones de junio de 2027, sino que además se le permita difundir el proceso y promover el voto a su favor, adicionando el artículo 35 constitucional. Quiere justificarlo con el derecho que en un juicio los acusados tienen para ofrecer alegatos en su defensa. Aunque hagan eso, los señores senadores estarían equivocando los procesos, porque no se trata de un procedimiento judicial, sino político, en el que la causal es la pérdida de confianza, algo difícil de definir para que los millones de electores lo puedan entender de la misma manera. Pero el problema no solo es ese, sino que párrafos adelante propone se adicione en el mencionado numeral constitucional que, cito textual, queda prohibido el uso de recursos públicos, el uso de tiempos oficiales, con fines de promoción y difusión de los procesos de revocación de mandato. Esto lo propone la misma iniciativa. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cómo se le piensa hacer para difundir el proceso y promover el voto a su favor, por ejemplo, en las conferencias mañaneras, sin que ello implique violar lo que ella misma está proponiendo un párrafo adelante? En verdad es triste ver los errores en los que incurre la jefa del Estado, porque eso nos afecta a todos los mexicanos. ¿Qué acaso no tiene recursos suficientes para contratar buenos asesores? ¿O es una cosa para provocar el rechazo a algo de lo que aún no está totalmente convencida? El viernes pasado la escuché decir que actualmente la Constitución dice que el Ejecutivo Federal o un porcentaje de firmas pueden solicitar la revocación de mandato del presidente de la República. Hágame usted el favor, es falso que el Ejecutivo Federal pueda solicitarla. Y ahorita acabo de escucharla decir en la propuesta de ley general sobre el feminicidio que está proponiendo, que una ley general, a diferencia de una ley federal, dijo que la ley general tiene que ser aprobada en todos los estados. Hágame usted el favor, eso no es cierto. Una ley general simple y sencillamente tiene aplicación en todo el territorio nacional, y obliga a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, pero no tiene que ser aprobada por todos los estados porque no es reforma constitucional. Pero bueno, volviendo al tema, otro punto en disputa de esta materia es que propone limitar a solo 60 días anteriores a la jornada para la revocación de mandato la prohibición de toda propaganda gubernamental, cuando actualmente abarca desde la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada. Hacerlo, así como lo que propone y ella misma promover el voto a su favor, implicaría violar el artículo 134 constitucional que establece: en ningún caso esta propaganda, se refiere a la gubernamental, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aquí cabe preguntarse, ¿los senadores van a encontrar aquí también una redacción técnica más adecuada para salvar esa contradicción o para que la promoción del voto a su favor no se considere propaganda? El segundo punto en disputa es el de la integración de los ayuntamientos en el 115 constitucional. Antes de entrar en materia, permítaseme contextualizar el tema. En un sistema federal, la integración de sus gobiernos locales y municipales es y debe ser competencia de la soberanía interior y la libertad configurativa de las entidades federativas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, solo el estado de Nebraska no tiene un legislativo bicameral y nadie trata de obligarlo a tener un senado local como lo tienen los otros 49 estados. Más aún, en 27 estados se llama legislatura estatal y en 19 asamblea general, el resto tienen otros nombres. Y el número de integrantes de las 49 legislaturas bicamerales van de los 60, desde los 60 en Alaska, a los 424 en New Hampshire. Aquí, los nuevos centralistas mexicanos disfrazados de federalistas ya hubieran pegado el grito en el cielo. En el caso de México, en la Constitución de 1824 no se menciona a los municipios como debe ser, por ser ese un asunto estatal. Y en la de 1857 se mencionan tangencialmente sobre para el caso de los que existían en el Distrito Federal, por ser ese un territorio sujeto a jurisdicción federal. Pero nada se dice de los municipios de los estados. Y para sorpresa de muchos, la Constitución centralista de las siete leyes de 1836, además de ya establecer antes que la de 1917 que los ayuntamientos se elegirían popularmente, disponía, cito textual, el número de alcaldes, regidores y síndicos se fijará por las juntas departamentales respectivas de acuerdo con el gobernador. El proponer ahora que desde la Constitución Federal se establezca cuántos regidores deben de tener todos los ayuntamientos del país y cuánto se les debe de pagar a los diputados locales, es un lujo que ni siquiera Antonio López de Santana se pudo dar. Pero no solo se incurre en una violación del federalismo, sino que ni siquiera saben con los que cuentan ni lo que quieren. Proponer incluir en el 115 constitucional que los ayuntamientos están integrados por un presidente o presidenta municipal, mencionando ambos géneros y eliminando al mismo tiempo el principio de paridad, y, además de la presidenta o presidenta, dicen por una sindicatura y de 7 hasta 15 regidores. Es increíble que en la presidencia de la República no sepan que de los 2.462 municipios, 1.121 tienen menos de 7 regidores, por lo que tendrían que elevarles su número, cuando lo que supuestamente se pretende es disminuirlos para ahorrar dinero. Y solo 84 municipios tienen más de 15 regidurías, en donde sí habría una disminución, pero serían más los que se deben incrementar que los que habría que disminuir. Y entonces, cabe preguntarse, ¿cuál ahorro? De verdad cuesta trabajo entender que estos errores sean producto de ignorancia supina y no deliberados. Así como quieren que se les apruebe esta barbaridad, lo mejor para todos sería que la presidenta retire esa iniciativa con el pretexto de que ya no alcanzan los tiempos, para no exponerse a otra innecesaria derrota política. De dictaminarse hoy en comisiones del Senado y pasar mañana o a la segunda semana de abril la votación en el Pleno, lo mejor para México es que no logren reunir la mayoría calificada y sea desechada. Y aquí la pregunta sería, ¿y después de esa posible derrota, a qué otra batalla perdida meterán sus asesores a la presidenta de la República? Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Se supone que hoy también se resuelve el tema. Dicen que estaba atorado, pero aparentemente hoy le van a dar para adelante. Vamos a ver cómo queda
la reforma. 1:30 de la tarde están citados.
Las comisiones, sí. Así parece es. Ser que ahí, es muy seguro que ahí se apruebe, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que en el Pleno no tiene la mayoría porque el PT pues está completamente firme en no votar a favor de la iniciativa por lo de la revocación de mandato. Entonces puede ser que se vote el día de mañana, o no creo que hoy mismo en la tarde, porque necesitan tiempo para analizarla de acuerdo con el reglamento. Puede ser que sea el día de mañana, y si no, se iría hasta la semana de Pascua.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado.
Al contrario, gracias a ustedes por su atención y muy buen día a todos.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de escuchar la información de espectáculos, se comunica Daniel Rico Salazar para denunciar que por federalismo y Manuel de Mimbela hay un nacimiento de agua y todo el día se tira. En San Juan de Ulúa y federalismo hay otro. Deberían de aprovechar esta agua. Sobre el transporte público, no sé por qué el gobernador tiene que darles dinero a los transportistas, es lo que dice don Daniel Río Salazar. Alejandra González en Herrera y Cairo, 1292, entre Brillante y Balbino Dávalos, ponen una motocicleta sobre la banqueta, ya lo reportamos a Movilidad Guadalajara y al 911, pero no pasa nada. Es un barrio de mucho adulto mayor y se tienen que bajar al arroyo de la calle.
También nos están reportando que, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad se le pide que intensifiquen operativos en López Mateos, dice, en la restricción de camiones de carga pesada a esta hora. Es increíble que circula un tráiler con doble semirremolque y paren toda la circulación desde las plazas outlet, que es una subida pronunciada, hasta los pozos a desnivel en todo el trayecto hacia Guadalajara, dice este mensaje. Y también se le pide a la Secretaría, más bien a la Policía Vial, que pueda destinar agentes en la carretera Chapala y Lázaro Cárdenas en el Trébol, porque hay quienes cruzan desde la Expo Ganadera hasta la extrema izquierda y traban el tráfico que va entrando de la carretera a Chapala. Otro problema vial de todos los días ahí en la zona. Mientras que nos dice también este mensaje que el semáforo de 8 de julio López de Legazpi esta mañana no funciona. Nos vamos a los espectáculos. Saludamos a Katia Plasencia Muciño. Muy buenos días y bienvenida, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Disney reveló el primer vistazo de Dwayne Johnson interpretando a Maui en la nueva versión de acción real de Moana a través de un tráiler oficial que emula la magia del filme animado. En el avance ya se muestra parte de la escena donde Moana conoce al semidios interpretado por La Roca, quien luce con cabello rizado, no canta en el tráiler, aunque se hace un guiño a su icónica canción de la película original cuando le dice a Moana de nada. Y en pocos minutos, pues este video ya se volvió viral a través de las redes sociales, porque también muestra las versiones de acción real de Tamatoa, que es el cangrejo gigante que funge como villano, y de Tecra, que es el demonio de lava y fuego. Y Dwayne Johnson también es productor de este remake de Moana y anunció este proyecto en el 2023. En aquel entonces comentaba que la historia era muy personal para él, señalando que su difunto abuelo pues inspiró su interpretación de Maui. Ahora la joven actriz Catherine Lagaya va a asumir el papel principal, que va a interpretar a Moana. Y esta cinta pues llegará a las salas de cine el próximo 9 de julio y hay gente que está muy emocionada por ver este nuevo live action. Y también les cuento que luego de conseguir recientemente un papel en la secuela de una película de Minecraft, la actriz Kristen Dunst pues ya firmó para participar oficialmente con la continuación de la película, pero de la empleada junto a Sydney Sweeney. Hay que recordar que la primera entrega de este thriller tuvo un éxito rotundo entre el público, recaudó la impresionante cifra de 395.7 millones de dólares en la taquilla mundial. Y esta secuela pues ya se anuncia que va a estar basada en El secreto de la empleada, es decir, de la serie de novelas de suspense eróticas escritas por Freida McFadden, y el director Paul Feig también va a regresar obviamente al frente de esta segunda entrega, con pues ahora sí que Kristen Dunst y también Sydney Sweeney, que ella va a retomar su papel de Miley en el reparto, pero aún no se tiene una fecha de inicio del rodaje, es decir, que pues tampoco hay una fecha de estreno probable. Y en el cine, pues no todas son buenas noticias, y es que la actriz Valerie Perrine, conocida por sus papeles en películas como la clásica Superman, falleció a los 82 años de edad. Fue el cineasta Stacy Suter quien confirmó la muerte de su amiga en una publicación de Instagram que incluyó un enlace para una página que recauda fondos para brindarle al artista, dijo, la despedida que se merece. Perrine fue conocida por, su papel de Eva Teichmaker, la asistente personal de Lex Luthor en Superman en 1978, en la secuela también de Superman, Superman 2, también vuelve a aparecer, esa película salió en 1980, y según Suter, pues él realizó un documental sobre Perrine en el 2016, titulado Valerie, y ella estuvo luchando contra la enfermedad de Parkinson durante 15 años, ella murió rodeada de amor en su casa de Los Ángeles, y justamente el pasado domingo, pues se puso a ver algunas de sus propias películas y a criticarse un poquito, y decían que se le veían los ojos llenos de amor, pues así murió justamente, rodeada de amor. Pero las buenas noticias llegan con Celine Dion, quien estaría preparando ya su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París, lo que sería su primera residencia en vivo tras más de 6 años alejada de los escenarios. Celine se habla de que se planea presentarse a partir de septiembre con 2 conciertos semanales durante los meses de septiembre y octubre. En este escenario, que es considerado el más grande de Europa, tiene una capacidad cerca de 40.000 espectadores. Sin embargo, hasta este momento, pues el equipo de Celine Dion ni ella misma han confirmado, pero tampoco han desmentido esta información, porque se habla de que sí, el rumor ya está muy fuerte y que sí, Celine Dion estaría regresando a los escenarios. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después en el noticiero de las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos para compartir las opiniones del auditorio sobre diferentes temas que hemos tocado esta mañana y para continuar con información, con más información local.